En España, la velocidad máxima permitida en carretera es de 120 kilómetros por hora desde hace más de 30 años. No hay ninguna vía en la que se pueda superar y por ese motivo nos dio por preguntarnos al preparar este programa por qué se siguen fabricando coches que pueden alcanzar hasta los 300 kilómetros por hora. Raúl Romojaro es subdirector de Prisa Motor. Raúl, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Raúl, la duda nos surgió después de conocer la noticia de la muerte del futbolista Diego Jota, que viajaba en un Lamborghini que puede circular a 325 kilómetros por hora. Es una velocidad que no se permite en prácticamente ningún lugar del mundo. Entonces, ¿para qué se fabrican así?
Tienes toda la razón, es un debate que está abierto, que no tiene una respuesta fácil. De hecho, yo tampoco os la podría dar de forma categórica. Y en efecto, en el mundo, el único país donde existen tramos, que no es que sea todas las carreteras, que hay veces que tenemos la tendencia a pensar que en todas las autovías, las famosas autobahn alemanas, se puede circular sin límite, no es así. Son en algunos tramos los que no están señalizados con limitaciones, en los que se podría alcanzar cualquier velocidad. Y el debate que existe, como te decía, es que afecta a bastantes aspectos y todos importantes. El primero podría ser uno económico industrial. El sector de la automoción genera enormes recursos. Una economía sin esta aportación se debilitaría. A nivel fiscal, pues también existe esta necesidad, ¿no?, de ingresos. Los coches potentes, los coches rápidos son también los más caros y por eso se tributa más por ellos. Y los fabricantes también aducen que es necesario este tipo de automóviles para que la tecnología avance, para que se obtengan nuevas soluciones que mejoren la seguridad y mejoren los automóviles en general. Más allá de este tema, otro punto importante que se plantea y que se puede debatir es el de las libertades personales. ¿Hasta qué punto se puede impedir que una persona disponga de un vehículo que sea capaz de respetar los límites con él, pero pueda disfrutarlo de otra manera, en cuanto, por ejemplo, a aceleraciones, utilizarlo en un circuito y ser siempre responsable con él a la hora de circular? Esto es como si nos planteamos el debate de si se debe prohibir el alcohol o el tabaco porque son perniciosos para la salud, provocan graves enfermedades y es evidente que sería mejor que no estuvieran tan al alcance de la gente, ¿no? Con lo cual es un tema bastante complejo, diría yo.
Decíamos que en España la velocidad máxima lleva más de 30 años, siendo de 120 kilómetros por hora, pero hubo una época en la que se podía circular a más velocidad, ¿verdad? Creo que a 130.
Sí, bueno, antes del 74, de hecho, no había límites de velocidad en España. Bueno, primero, los coches no corrían tanto y segundo, tampoco había forma de registrar estas velocidades, no existía la tecnología. Fue en 1974 cuando se instauró el primer límite de velocidad, que fue en autovías y en carreteras de hasta 130 kilómetros por hora, es decir, más que ahora, lo que no deja de ser una paradoja con aquellos coches y con los actuales. Lo que pasa que la verdad es que duró muy poquito, porque en el año 76, con la crisis del petróleo, esta velocidad para ahorrar combustible se redujo hasta los 100 kilómetros por hora, o sea que
Claro.
fue algo muy, muy coyuntural.
Pero es lo que dices, es curioso que ahora que tenemos más tecnología en los coches, que tenemos también una mayor seguridad, podemos conducir menos rápido que antes.
Sí, no, la verdad es que es paradójico y es uno de los temas más polémicos que existen al respecto. Evidentemente nadie se plantea a día de hoy que no existan límites de velocidad. Lo que sí que es cierto es que llama la atención que con coches mucho más seguros, mucho más avanzados tecnológicamente, con muchas más medidas que permiten que la conducción se produzca sin tanto sobresalto, por supuestísimo, aunque el deterioro ahora en los últimos años de la red viaria es evidente, carreteras mucho mejores, haya que conducir a la misma velocidad que hace 3 o 4 décadas. No tiene mucho sentido y de hecho se ha planteado en varias ocasiones, lo que pasa que no se termina de llegar a buen puerto, el debate de aumentar esta velocidad hasta los 130 o incluso 140 kilómetros por hora como velocidad máxima. Hablamos, por supuesto, y entramos puntuales, que quizás sería más adecuada a las circunstancias actuales.
¿Tú crees que ese cambio puede llegar con la automatización de los coches cuando sean autónomos, más bien? Cuando no tengamos que ir pendientes de ellos, ¿crees que podremos lograr ir más rápidos por la carretera?
Uf, ese es un melón muy complejo de abrir, porque hay tantísimas dudas al respecto de la conducción autónoma que primero será más sencillo ver cómo se desarrollan a baja velocidad en entornos urbanos, como ya están ocurriendo en algunos lugares del mundo, como en Estados Unidos. Y también es verdad que como funcionamiento sería más sencillo en carretera, pero no sabemos hasta qué punto las limitaciones de estas tecnologías podrían generar problemas y falta de seguridad a velocidades muy elevadas. Para eso, la verdad es que yo creo que nos falta mucho
Nos
todavía.
falta un montón. Pero bueno,
Sí,
quién,
yo creo que
seguramente
sí.
nuestros antepasados no nos imaginaban viajando en
Claro.
trenes a 350 kilómetros por hora y ahora lo tenemos súper normalizado.
Totalmente, tienes toda la razón.
También
Sí,
hubo
sí.
una época en la que había que circular a 110, fue una medida temporal muy corta del gobierno de Zapatero.
Sí, por el mismo motivo. Cuando se ha reducido, aumentarse no se ha aumentado, como estamos comentando, y cuando se ha reducido la velocidad ha sido siempre en periodos temporales, en coyunturales, generalmente asociados con crisis de petróleo, en que aumentaba el precio del combustible y para ahorrar el gasto, pues se limitó durante unos meses, durante el gobierno Zapatero, efectivamente, la velocidad a 110 y luego se recuperó la normalidad relativa de estos 120 kilómetros por hora que hablamos.
Claro, precisamente sobre el ahorro en el motor publicasteis hace unos días un artículo sobre la velocidad perfecta a la que deberíamos conducir para gastar poco. Dime el dato, porque seguramente hay muchos oyentes que ahora nos están escuchando en el coche o que van a cogerlo próximamente para irse de vacaciones, que nos
Sí.
ahorremos un pico en la gasolinera.
Pues hay un poco de controversia al respecto también, porque la DGT, con una actitud mucho más conservadora, perdón, apuesta por 90 kilómetros por hora en autovías para ahorrar. Evidentemente ahorras porque a esas velocidades el motor no va tan revolucionado, no tiene tanta exigencia de potencia y el ahorro es evidente. Lo que pasa que en este término de, en este, mejor dicho, en esta ecuación de la velocidad ahorro, entra también el tiempo, porque
Claro.
si estamos mucho tiempo circulando, evidentemente el coche está funcionando, el motor está funcionando y se gasta más. Hay estudios que lo que aseguran es que la velocidad ideal es 110 kilómetros por hora, respecto, por ejemplo, a 130, que sería ir por encima de los límites, aunque en este caso prácticamente sin riesgo de sanción o con una sanción mínima que sería de 100 euros, 50 con pronto pago y sin pérdida de puntos. Porque a esta velocidad, en 500 kilómetros, un recorrido medio en España de unas vacaciones o de un viaje, simplemente se tardaría 25 minutos más, que es un tiempo asumible frente al 20 o 25% de ahorro de combustible que se produce a esa velocidad inferior, por lo que decimos, en los motores, en la velocidad más larga, van menos revolucionados, por lo tanto la exigencia en los motores de combustión, estamos hablando, por supuesto, la exigencia es inferior y el consumo se reduce. O sea que circular en torno a esos 110 por hora parece ser, lo que dicen los especialistas, es que es la velocidad ideal para ese buen compromiso entre no aburrirnos, que también ese es otro problema. Yo los 90 kilómetros de la DGT, un problema añadido que le veo, un inconveniente, es que puedes distraerte, porque realmente las autovías españolas o las autopistas españolas actuales, circular a esa velocidad con los coches modernos llega a ser un poco tedioso, ¿no? Entonces
Claro.
yo creo que esos 110 kilómetros por hora es una buena velocidad, con mucha seguridad, sin riesgo de multas y ahorrando combustible, como bien mencionas.
Y sin tardar muchísimo más de lo que tardaríamos yendo a 120.
Efectivamente, así es.
También publicasteis un artículo curioso sobre una excepción que contempla la DGT y que permite circular a 150 kilómetros por hora, pero que nadie se venga arriba, porque ¿quién puede hacerlo?
Sí, es algo absolutamente anecdótico, lo publicamos como bien mencionas, como curiosidad. En realidad son 30 kilómetros por hora más de la velocidad permitida de la vía, que en este caso en una autovía serían 120 más 30, 150, en una carretera de 90 sería a 120. Pero como tú bien decías, que nadie se venga arriba porque son casos puntuales y excepcionales y que además hay que comunicar a la DGT previamente, puesto que se trata coches o vehículos que están realizando un proceso de pruebas o cuando un coche se llega a un punto de desarrollo en el que más allá de trabajo en bancos de pruebas o en pistas experimentales hay que sacarlo a la carretera. Por ejemplo, tus oyentes que vivan por la zona de Granada, Sierra Nevada, pues están muy acostumbrados a ver por allí infinidad de coches realizando pruebas, porque es una provincia que tienes en muy pocos kilómetros el nivel del mar y la altitud de Sierra Nevada, con lo cual es un entorno ideal para hacer pruebas en todo tipo de circunstancias en estos coches. Entonces, para esto se prevé una señalización, unas matrículas, que se llama la señalización, se llama V12, y la matrícula lleva una indicación con las letras F y V que están preparadas y están diseñadas para que estos coches identifiquen que están realizando pruebas y por tanto pueden superar la velocidad en estos 30 kilómetros que mencionamos. Nunca lo podrán hacer en vías urbanas, en entornos urbanos. Como digo, la marca tendrá que anunciar. denunciarlo a la DGT con una antelación mínima de 72 horas, de manera que este organismo a su vez pueda tomar las medidas oportunas si considera, por ejemplo, anunciarlo en los paneles informativos señalando que puede haber vehículos legalmente circulando a una velocidad superior a la permitida. O sea, que, es
o sea algo... que vamos conduciendo y en estos carteles que muchas veces nos pone pues radar cerca o lleve el cinturón.
Correcto.
O viaje con precaución, ahí puede poner, hay un vehículo haciendo pruebas a más velocidad.
Correcto, para que no te pille por sorpresa, para que también
aumentes
una precaución, que no llames a la Guardia Civil. Sí, yo realmente no tengo muy claro si lo anuncian o no, porque tampoco es tan habitual, pero sí, sí está previsto que sea así. O sea, que primero hay que avisar, segundo son casos muy puntuales y tercero, si se considera necesario, la DGT, la Guardia Civil, controlaría el desarrollo de esta actividad.
Tráfico nos controla al resto, a los que no llevamos una matrícula especial con los radares fijos y móviles. ¿Todos están señalizados o podemos encontrarnos con radares ocultos?
Legalmente están todos señalizados, lo que no quiere decir que puedan estar ocultos. Me explico. Los radares fijos, existe una base de datos que la puedes encontrar en la propia web de la DGT o cualquier sistema de navegación actual la tiene incorporada para cruzar esos datos con el GPS, con lo cual te puede ir advirtiendo de esos radares. Y luego lo que la DGT sí que se reserva es el derecho a colocar radares ocultos, pero que están señalizados por tramos. Quiero decir, estamos todos habituados a ver tramos en carreteras, sobre todo convencionales, en las que te dicen que hay un tramo de radar, de, imagínate, 12 kilómetros o 20 kilómetros. Y en esa distancia, en esos 20 kilómetros, la DGT puede colocar un radar fijo en un vehículo de su dotación o un trípode en cualquier punto que considere y sin estar identificado y localizado previamente. Con lo cual ahí sí que existe el riesgo porque el avisador de radares, el que te avisa, el que te advierte de los radares fijos, no lo va a tener identificado. Es verdad que cada vez son más frecuentes los navegadores de tipo colaborativo en el que los usuarios pueden señalizar, si son capaces de localizar uno de estos radares móviles que están camuflados, puede señalizarlo en ese punto determinado y cuando tú llegues estará o no estará. Pero
¿Y esto es legal?
Todos los de... Sí, en principio sí. También hay mucha controversia al respecto, ¿no? Porque es verdad que la DGT, la Guardia Civil, la Policía Nacional, todas las fuerzas de seguridad piden a menudo que, o solicitan a la población, a la ciudadanía, que no se adviertan de los controles de alcohol, de los controles de registros, de los radares, porque eso lo que facilita, no en el caso de los radares, sino en el caso de otro tipo de delitos, puede facilitar a los delincuentes escabullirse, ¿no?, de ese control, ¿no? Si alguien imagina.
Sí, es el clásico que te das largas y al rato te encuentras con un control de alcoholemia o lo que
eso
sea.
Eso es, en estas aplicaciones colaborativas siempre se pone el ejemplo de unos delincuentes que, imagínate, pues han secuestrado a una menor o una niña y se la llevan, y con estos sistemas hay un dispositivo de búsqueda, y con estos sistemas pues pueden saber dónde hay un control e intentar evitarlo para no ser sorprendidos, ¿no? Es un caso extremo, pero es un poco lo que se persigue. Pero vamos, los radares, digamos, fijos, están, hay una base de datos que es pública y está asociada en la actualidad a los navegadores, de manera que el conductor, previamente a su llegada, el navegador te lanza un aviso y tú deberías, si estás sobrepasando esa velocidad, ponerte a la que te indican, ¿no?
Claro. Pues Raúl Romojaro, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Faro.
A vosotros, ha sido un placer. Muchas
un
gracias.
Un abrazo.